Buenas tardes. Esta sesión especial que he proyectado, de la cual les he enviado esta mañana una invitación, no sé si lo habrán recibido, pero les envío una invitación por si quieren participar aquí en online. No obstante, se la enviaré la grabación y la podrán reproducir. Es que a la vista de las tres PECs me pareció importante hacer una especie como de feedback final. De todo lo que se ha tratado y que han visto ustedes que han trabajado bien las PEC y compartirlo para que sea una especie como de resumen general de los tres temas que ha propuesto el equipo docente. En concreto, la primera, como sabemos, la PEC número 1 hablaba de la diversidad lingüística. Aquí vamos a comentar algunas cuestiones fundamentales. Como vemos, el método de estudio que se sigue es el método comparativo. Método comparativo por niveles de lengua, fonético, fonológico, morfológico o gramatical o léxico. Esto tiene abundante información en la asignatura lingüística de antropología. Para las lenguas sino-tibetanas, además de la información que suministra el etnólogo, que habéis consultado muchos de vosotros, hay que atender también a los datos que suministra el Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus, el tesoro y diccionario etimológico de las lenguas sino-tibetanas. Por supuesto, todas estas cuestiones las tenemos que abordar como antropólogos y antropólogas desde la superación del etnocentrismo, no cabe duda. Etnocentrismo, superarlo con el que la lingüística como ciencia, por ello, la lingüística como ciencia ha abordado la diversidad lingüística y el estudio de lenguas no estándar, con la superación, como digo, del etnocentrismo. Respecto a las lenguas sino-tibetanas y urálicas, pues bueno, todos vosotros habéis diseñado los grupos principales, por un lado las sino-tibetanas, con 450 lenguas aproximadamente, 1.400 millones de hablantes. Se han distinguido hasta nueve grupos de lenguas. Los tres principales sobre los que hay mayor consenso pues son las siníticas chinas, ahí hay que incluir el proto y paleo chino, las tibetanas birmanas y las carénicas, un subgrupo perteneciente al tibetano birmano, donde se incluyen las lenguas tonales del sur de Birmania. También están las urálicas, 33 lenguas, 25.000 hablantes, muy pocos hablantes para estas lenguas, lo cual indica que pueden ser que estén en peligro de extinción. En estos grupos se ha avanzado más en las urálicas y se admiten dos grupos principales de entre ocho grupos genéticamente emparentados. Por un lado, uno de esos dos grupos de estas urálicas sería las lenguas fino-ugrias, ¿verdad? Entre ellas hay que incluir al húngaro, ¿no? El húngaro con 11 millones de hablantes. Luego está el finés, 5 millones, el estonio, ¿de acuerdo? Con 1 millón de hablantes, el estonio. Y luego están también las lenguas samoyedas, sería el segundo de estos grupos de lenguas urálicas. Fino-ugrias, como hemos dicho, y las samoyedas. ¿Qué características se han detectado comunes en las lenguas sino-tibetanas? Bueno, pues, tendencia a ser monosilábicas, a ser lenguas tonales. Hay que entender el tono como un suprasegmento, de algo que afecta no a una sílaba, sino a un sintagma, a una oración. Tonos diferentes, significados diferentes de palabras, tiene valor semántico, ¿verdad? Tono es un suprasegmento con nivel, con valor a nivel de significado. En las lenguas tibetano-birmanas, las posposiciones son lenguas aglutinantes. El orden más regular es sujeto, objeto, verbo, verbo al final. Frente a las lenguas chinas, que utilizan preposiciones, son lenguas aislantes, con un orden sujeto, verbo, objeto. Un orden parecido al nuestro, sujeto, verbo, objeto. En las lenguas carénicas siguen este patrón sintáctico chino, sujeto, verbo, objeto. También estas lenguas emplean afijación, afijos derivacionales, es decir, prefijos, infijos y sufijos. y a fijación morfológica también, o sea, cambios en el interior de la palabra, en el interior de la raíz, que modifican su significado, es decir, una variación de una vocal o de una consonante en el interior. Y eso se llama introflexión, una flexión interior. Se ha sugerido que el grupo proto-tibetano birmano es un estadio más antiguo que el grupo de lenguas semíticas. Respecto a las lenguas urálicas, son aglutinantes, igual que las tibetano-birmanas, ¿eh? Si bien el estonio tiene una tendencia a ser más bien flexiva, ¿eh? Flexiva. Aparece en número, en los morfemas de número, los verbos, los casos, un poco parecido a lo que sucede con el latín y con las lenguas románicas. Esto es lo que decimos del estonio. Algunas lenguas urálicas presentan armonía vocálica, carecen de género gramatical. El género está marcado con morfema, una especie de criptotipo, ¿no? Emplean posposiciones en vez de preposiciones. Y en ese sentido se aproximan al grupo de lenguas tibetano-birmanas. Por lo tanto, hay mayores afinidades entre el grupo tibetano-birmano y el urálico. Parece que están separados, pero hay mayores afinidades. Respecto a la clase de los numerales, se ha avanzado poco en la reconstrucción de afijos y morfemas. En cuanto al léxico, a las palabras, se ha investigado sobre la reconstrucción del proto-urálico. El proto-urálico. Hay un diccionario y se han determinado 475 términos y afijos se han podido reconstruir. Respecto a la segunda parte de esta primera PEC, que es una de las o las dos, como quisierais, habla de las lenguas en peligro de Brasil, con índices de niveles de vitalidad, ¿verdad? Es importante las causas de estos niveles de vitalidad. Muchos de vosotros la habéis expuesto. Para esta pregunta, solamente recordar los niveles indicados por la UNESCO para detectar la sanidad de una lengua y su transmisión generacional. Podéis ver ello en el documento UNESCO Vitalidad y Peligro de Desaparición de las Lenguas. Es de París, está publicado en París en marzo del 2003. Y hablan de seis niveles. Lenguas que están a salvo, con sus características, todas las generaciones la hablan, transmisión de una generación a otra. Vulnerable, la mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso puede estar restringido a determinados ámbitos, la lengua familiar, pero fuera de la familia ya no. En peligro, los niños ya no la aprenden en su familia como lengua materna, ha dejado de ser la lengua materna. Seriamente en peligro, ya solamente lo hablan los abuelos y las generaciones superiores. Se puede comprender, pero ya no se hablan entre sí, tampoco lo hablan los abuelos con los hijos. En situación crítica, los únicos hablantes ya son las personas mayores, generaciones antiguas, con lo cual morirán con ellas estas lenguas. Y extintas, por desgracia, ya no quedan hablantes. Hay una pérdida total de la diversidad, como sabemos, por desgracia, en beneficio de la lengua mayoritaria. La comunicación está haciendo estragos, sobre todo las grandes tecnologías. Pueden consultar todo esto en Wikipedia, en Etnologue, en Internet, en varios artículos. Bien, vamos ahora con la segunda pequeña. Vamos ahora con la P de esquemas y modelos culturales, la 2. Evidentemente, esta PEC está relacionada con todos los contenidos que hay en el capítulo 14 del manual del profesor Honorio Velasco, esquemas y modelos culturales. Está incluido en el tema sexto del programa. Es importante atender a su base cultural. Bien, yo lo que he visto, al margen de lo que han trabajado, que es muy interesante todo, porque me parece, y ya así se lo he dicho al equipo docente, que esta PEC está muy bien orientada, a mi punto de vista. Estas tres propuestas que nos dan del Cat Café Nippon, el Neko Café, ¿verdad? El Starbucks y esa secuencia de la colmena, de la película La Colmena, de la obra de Camilo José Cela, me parecen tres apuestas muy interesantes y sugerentes para establecer comparaciones, ¿verdad? Bien, centrémonos ahora en el Neko Café, el café de Japón, el Cat Café. El espacio, ¿verdad? Tercera planta de un edificio de apartamentos. Primer contraste, ¿verdad? Estamos acostumbrados a las clásicas tiendas a pie de calle, con escaparates, mobiliarios, terraza, camareros, en fin. Primer, digamos, extrañamiento, ¿eh? El guión. Aquí hay que seguir un guión, ¿verdad? Sería una de las propuestas de esquemas y modelos culturales. Seguir el guión. Descansarse, dejar el paraguas, lavarse las manos. Se ve una chica que atiende con delantal, que parece ser que es la que atiende y cobra en la tienda, ¿verdad? Los sonidos. Entramos en la habitación y escuchamos cuchicheos, risas. Pero parece que la mayor parte de las personas observan, juegan con los felinos, están relajadas con esa música de pizzicato de fondo. No sé si la música es la del local o ha sido añadida al vídeo por la persona que lo ha montado, pero bueno. Los actores. ¿Qué tipo de personas se ven? Hay una mayoría de personas femeninas, género femenino. El mobiliario, aunque hay un sofá, la gente se sienta en el suelo. Esta es una costumbre japonesa que conocemos. También quizás para estar al nivel de los felinos, ¿verdad? Poder acariciarlos, estar a su altura, tenerlos cerca, porque el objetivo es tocarlos, ¿no? Jugar, observarlos, fotografiarlos, interactuar con ellos. Los gatos son el centro de atención de este cat café, llamado así, café de gato, ¿verdad? Más que las personas, que apenas interactúan entre ellas. No hay interacción entre los humanos, sino entre ellos y felinos. También están los juguetes y casitas de los gatitos, ¿verdad? Con nombres, con frases. Parece que están hechos para ellos, como invitándoles a leer, ¿verdad? Es una especie de fantasía, ¿verdad? Hello, who are you? ¿Quién eres tú? Hola. Me parece que están como dirigidas a ellos, como si los gatos pudiesen entender esta lengua, que no es nipona, es británica. Parece como que se los personifica, humaniza. Ahí tenemos la casita corazón, ¿verdad? Un lenguaje humano para unos felinos, ¿verdad? El aparato de televisión encendido añadiría un factor para alienarse, ¿verdad? Para desconectar, para incomunicarse con las personas del café, para mí de soledad. Yo la reflexión que hago de todo esto es que estos CAP, un eco café, son lugares para el relax, para el descanso del estrés de la ciudad. Muchos lo habéis visto también igualmente. El acariciar y jugar con los animales parece que produce ese efecto. Los usuarios de estas tiendas, emociones y sentimientos que hemos tratado en el capítulo 15, ¿verdad? En el último, cuando hablábamos de la unidad psíquica de la humanidad, hablábamos de emociones y sentimientos, pues aquí están expresados. También puede responder este modelo a la normativa japonesa, también lo habéis citado vosotros, sobre la prohibición de tener mascotas en viviendas privadas, ¿verdad? Hay poco espacio y por motivos de higiene. Así se va a un cat café y se tiene la posibilidad de convivir con gatitos y acariciar. El atractivo de la tienda no es evidentemente su comodidad para disfrutar de un buen café, lo hace una máquina. Aquí no vamos a tomar un buen café, sino instalarnos en una especie de oasis dentro de la ciudad y escapar de las rutinas. Yo lo veo esto como muy zen, ¿verdad? Muy zen. Es un esquema de orientación cultural y personal. Para la reflexión, aquí se acarician gatos. Quizás sea una necesidad humana de dar y transmitir cariño. Y entonces la pregunta es, ¿ya no se acarician las personas? Finalmente, el vídeo ha sido grabado por un cliente español, al que vemos hablar al principio, ¿verdad? Nos ofrece su visión ética, incluso con una expresión del tipo fricada, ¿verdad? Esto nos llevaría al extrañamiento y a los etnocentrismos. Bien. Seguimos. El vídeo 2 de esta segunda PEC, Starbucks. Starbucks. ¿Qué finalidad tiene este vídeo? Pues ser eficaces, rápidos, claros, en un espacio universal. Yo sé pedir café en Starbucks y puedo pedir café en el mundo entero, ¿eh? Si se sabe pedir un café en Starbucks, se puede pedir un café, como digo yo, all over the world, ¿verdad? Pues se ha interiorizado el guión, que no es fácil, por otra parte. Por ello, estamos ante seguir el guión. Un guión enormemente ordenado, estructurado, conciso, sintético, claro, con un orden secuencial y no otro, y unas situaciones claras en cuanto a temperatura, tamaño, cafeína o decaf, ¿verdad? Expreso, los siropes añadidos, la leche, el latte, la espuma, foam, ¿verdad? la cortesía al pedir, podría pedir, sería posible, ¿verdad? Cortesía al pagar. Se trata de decir exactamente lo necesario y con una jerga especial. Por ejemplo, small, pequeño, es tall, un café tall. Medium no es medio, sino grande. Léxico italiano, los inventores un poco del café, ¿no? Y doble, un café doble, 20, el número 20 en italiano, ¿eh? Por lo tanto, eficacia, tiempo, jerga. Otro aspecto importante es el espacio. El espacio que ven, ¿verdad? Las personas que lo usan. Ya podemos comparar este espacio Starbucks con el Neko Café. Lugares que parecen no lugares por el anonimato, la soledad, el orden, la asepsia. Se va la gente sola a las mesas con sus ordenadores. En Neko Café se interactúa con los gatos, aquí apenas interactúa. Las normas de cortesía al pedir, el order politely, ¿verdad? El order politely, pagar, despedirse, muy importante también, fundamental, la cortesía. Al tratar a los baristas, como dicen los baristas, forman parte de un esquema cultural relacionado con la cultura de la cortesía, que es diversa y variada, ¿eh? Por lo tanto, un vídeo didáctico para aprender a pedir un café sin perder tiempo. Finalmente, el tercer vídeo nos lleva a La Colmena. Como sabéis, una obra de Camilo José Cela, ubicada en el Madrid de la posguerra, entre los años 40 y tantos, ¿verdad? Y aquí tenemos un espacio cargado de valores antropológicos, para mí, ¿eh? El espacio del café de Doña Rosa, en un lugar cargado, pleno de matices antropológicos. En primer lugar, humanos, los personajes, la dueña, la Rosa, los camareros, ¿verdad? Pepe, bueno, Custodio, los clientes, los literatos, ¿verdad? Martín Marco, Paco Rabal con su papel ahí de líder, ¿verdad? Sus intereses. El discurso de los personajes, sus atuendos los definen. Un poco son personajes tipo, propios de una novela. Todos los personajes que aparecen ahí. Por lo tanto, estamos ante un café, para mí, social, muy social. Un lugar cargado de simbolismos, de jerarquías, de estrategias para subsistir. Un café donde se fuma. El tipo de cigarrillo marca al personaje. Un café de cuarterón. Perdón, café no tabaco. Es donde se fuma. El tipo de cigarrillo marca el personaje, ¿eh? Tabaco de cuarterón, tabaco lavado, tabaco que tiene sabor a vinagre, ¿verdad? Como trata de convencer el limpiabota, ¿eh? Al personaje que representa José Luis López Vázquez. El puro de Don Mario, ese señor se está fumando un puro, de manera tan solemne, ¿verdad? O el tritón que pide la señorita Elvira, un tritón, una marca de tabaco de la época. Estamos ante un café que es hogar para muchas personas, tienda donde se vende, lugar de citas, lugar de posibilidades, incluso de negocios. Es mucho más que un café. Permite la venta en su interior. El servicio de limpiabotas, el negocio, la literatura, la lectura, la música en directo, no ha salido por ahí un grupo musical que toca vals, los discursos, y además está a salvo del frío. Como decíamos, un café social. Guiones abiertos, improvisados, personales. El tiempo apenas cuenta. O ausencia de guiones establecidos. Cada personaje tiene el suyo propio, su propio guión en función de sus intereses y su esquema personal. Frente a la multioferta de cafés de Starbucks, con la máquina del tap café, aquí hay pocas opciones. Corriente con leche, ¿verdad? Pero importa la jarra de agua, el bicarbonato. Llenar las mesas y alargar el tiempo, ¿verdad? Matar el tiempo, alargar la tarde. Cada cliente muestra un mosaico de símbolos sociológicos. Doña Rosa y los camareros del café, ¿verdad? Custodio, Pepe. El extraperlista, que busca estar siempre acicalado impoluto. Don Leonardo, zapatos limpios, camisa que se limpia con trozos de pan. El adinerado nuevo rico, con su copa de Ohain, el diurético que hablan. El puro, el periódico, al que le estafan con una pluma Parker quien es tal. Los poetas con sus libros, cuadernos, la tertulia, el tabaco de picadura, ¿verdad? Los concursos poéticos, ¿no? Las flores poéticas que convocan, ¿verdad? La señorita Elvira con sus andares y sus misivas, sus cartas de amor, ¿verdad? Bien, como conclusiones finales de esta PEC, de esta segunda PEC, pues nos han propuesto tres lugares antropológicos distintos unidos por el café, pero tan diversos en sus objetivos y en sus modelos y esquemas culturales, ¿verdad? Tres culturas. Al Neco Café, lo menos importante es el café. En el Neco Café lo menos importante es el café, lo hace la máquina. En Starbucks sí es muy importante el café. Total, es la base, no se va para otra cosa. Y el protocolo a seguir es fundamental para hacerse entender, sobre todo en días de cola. La eficacia, la rapidez. Y el café de Doña Rosa es un espacio social donde cada cliente tiene un rol en esa colmena, un papel y unos objetivos que cumplir para salir adelante. Como recomendación es importante hacer uso de terminología apropiada, ¿eh? Plan, guión, marco, trama, escena, secuencia, esquema, modelo, multiculturalidad, visión, EMIC, ETIC, lugares antropológicos, ¿verdad? Y también una sugerencia final es evitar incluir todo en la categoría ritual. Aparece mucho, esto es un ritual, y esto es un ritual, y esto es un ritual, y esto es un ritual. Hay que escarbar un poco más. Ritual no lo podemos utilizar como si fuese una categoría cajón desastre, que hay rituales, evidentemente, pero tenemos que saber utilizar más terminología que ritual, ampliar nuestras categorías, ¿no? Nuestro uso de terminología. Como les he dicho al equipo docente, me parece una propuesta muy acertada, así se lo he hecho saber, y lo han agradecido. Bien, pasamos ahora a la tercera. Modelos culturales. Ya acabamos. Modelos culturales. Esta PEC está relacionada con los contenidos también del capítulo 14 del manual, ¿eh? Esquemas y modelos culturales, tema 6 del programa. Por lo tanto, hay que atender a su base cultural. Estamos ante otro orden cognitivo, los modelos culturales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el programa es de 2013, ¿eh? El programa que hemos visto de estos chicos hablando de política y de trabajo desde 2003. Las respuestas se sustentan en un modelo cultural que responde a modelos culturalmente instituidos y a modelos personales compartidos. En este caso, los chicos en su universo, las chicas en su universo. Es evidente la importancia en las metáforas empleadas que dan a el goce, gozar en una profesión, la responsabilidad social y familiar. Estos son esquemas de cultura, ¿eh? Combinación de ambas, combinar lo social y lo familiar con el goce, con preferencia por un trabajo remunerado antes que el mero disfrute vocacional, desprestigio general de la profesión política, ¿verdad? Una responsabilidad social que no están dispuestos a admitir, tal como están viendo el uso de la política en este país, ¿verdad? En muchas respuestas se expresan afirmaciones más que metáforas, ¿eh? Es lo que quiero decir. Muchas de las respuestas que han dado Muchas de las respuestas que se han dado son afirmaciones, ¿eh? Más que metáforas, ¿eh? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El trabajo es para ganar dinero. Sí. Pero eso es una afirmación, no es una metáfora. El trabajo sirve para ganar dinero. El trabajo requiere esfuerzo. El trabajo es diversión. Sí, son afirmaciones. Tenemos que distinguir entre las afirmaciones, las declaraciones y la construcción de la metáfora. El trabajo es necesario, sí. El trabajo siempre debe ser remunerado, sí, correcto. Los políticos son quienes dictan las reglas, sí, correcto. Pero la cuestión no es tanto eso, sino cómo construir esas metáforas a partir de las experiencias, de cualquier experiencia, en este caso las contadas por niños y niñas respecto al trabajo y la política. Tenemos que ser capaces de construir una metáfora genérica que lo diga, ¿no? Igualmente, muchas respuestas en los esquemas de proposición general sobre política y trabajo, muchas respuestas dadas no expresan en realidad esquemas de proposición, sino son meras afirmaciones, ¿eh? Vamos a ver algunas. Los políticos buscan interés económico, sí. No es deseable ser político, sí. Una especie de proposición puede ser: la política contamina. La política nos hace menos humanos. El ejercicio de la política en nuestro país no es tolerable. Por ejemplo, ¿no? El ejercicio de la política no despierta los sueños, no despierta admiración. Algo que se eleve sobre las afirmaciones comunes, ¿no? La política no es buen compañero de viaje, por ejemplo. La política no es buen compañero de viaje. ¿Por qué? Pues por todo lo que se afirma por los demás. Esa es la conclusión general en clave metafórica. La metáfora es eso, es un recurso literario. Por ello hay que saber abstraerse. Hay que saber abstraerse de las declaraciones y construir la metáfora, ¿no? Es decir, la PEC plantea dos temas a través de las expresiones de los chicos, ¿no? Trabajo y política. Estos informantes, de alguna manera, expresan sus opiniones. Opiniones sobre todo lo que hemos escuchado, que si son unos chorizos, que en fin, lo que sea. A partir de ahí, la cuestión es distinguir entre dos niveles. El primer nivel, las opiniones, que son afirmaciones, muchas negativas, y luego nuestra traducción a metáforas y a esquemas de proposición general a partir de ese material. Y en eso consistiría esta PEC. Bien, pues por mi parte nada más. Ha sido una especie como de refuerzo. Ha sido una especie de refuerzo de las PECs, como una especie de factor común, ¿no? De todo lo que han trabajado. Y me ha parecido interesante, pues, tener esta especie de reflexión y compartirla con vosotros, especialmente un poco antes del examen. Así que espero que les sea lucida. Me despido. Saludo. Y éxito en sus pruebas presenciales.